Un saludo, tiempo para la información en Radio Francia Internacional cuando son las 6 de la tarde en París, las 4 GMT de este viernes 4 de abril. Nos acompaña Alain Vidal en el control de sonido. Comenzamos con los titulares.
Manu Terradillos.
Patriotismo en Europa frente a los nuevos aranceles de Donald Trump, ante los impuestos aduaneros anunciados por Estados Unidos. Francia ha hecho un llamamiento este viernes a sus empresas a anteponer los intereses nacionales. Israel comienza una nueva ofensiva en Gaza. Al menos 30 palestinos murieron este viernes con el reinicio de operaciones en la franja, según la Agencia de Defensa Civil del territorio. Y los recortes de Estados Unidos en cooperación internacional a través del USAID dejan las acciones de desminado en el planeta en la cuerda floja. Washington financia el 40% de ellas a nivel internacional y hoy, Día Mundial de Concienciación contra estas armas, los expertos advierten, ahora mismo no hay alternativas que puedan cubrir los fondos estadounidenses. Estos son los titulares, escuchan Radio Francia Internacional. Comenzamos.
RFI.
Patriotismo en Europa frente a los nuevos aranceles de Donald Trump, ante los impuestos aduaneros anunciados por el presidente de Estados Unidos de un 20% para la Unión Europea. Francia ha hecho un llamamiento este viernes a sus empresas a anteponer los intereses nacionales y no claudicar ante Trump. El ministro de Economía, Éric Lombard, dijo en una entrevista que apelan al patriotismo de las empresas francesas, asegurando que si ceden y aceptan abrir una planta en Estados Unidos, estarán contribuyendo a la victoria de este en el frente que está abierto en cuanto a los aranceles. Uno de los productos franceses y europeos más afectados por esta nueva medida es el vino. Estados Unidos es el primer comprador de lejos de las exportaciones vinícolas del viejo continente. Una de cada cuatro botellas vendidas por la UE fuera de la UE van al país estadounidense. Paola Ariza habló con Ignacio Sánchez, secretario general del Comité Europeo de Vinos.
Los riesgos son varios y dependerá un poco de cada producto, cada bodega, ¿no? Del posicionamiento, que por una parte el consumidor puede estar menos dispuesto a comprar nuestros vinos porque son más caros y por otro lado nos podemos quedar sin ciertos contratos. Y me explico, el distribuidor, el supermercado, tiene analizado cuáles son las franjas de precios a los cuales compra el consumidor. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, una de las franjas de precio más interesantes es hasta los $15. Pues con este 20% más, si un bodeguero estaba vendiendo sobre los 13, 14, o sea, y con este impuesto pasa por encima del 15, no es que el consumidor va a estar menos proclive a comprar nuestros vinos, sino que además el distribuidor va a decir, o el supermercado, lo siento, pero tu vino no me interesa porque se me escapa de mi diana de precio para el consumidor, con lo cual corremos el riesgo de perder muchos contratos y mucho posicionamiento en el mercado americano.
Era Ignacio Sánchez, secretario general del Comité Europeo de Vinos. Las bolsas europeas tampoco son ajenas a la volatilidad derivada de una posible guerra comercial. El IBEX 35 español retrocedió un 6% este viernes. Frankfurt y Londres rondaron el 5% de pérdidas y París cayó algo más de 4 puntos porcentuales. Por su parte, China, a la que Trump impondrá aranceles del 34%, ha optado de momento por el ojo por ojo. El ministro de Comercio del gigante asiático ha confirmado que se impondrán impuestos aduaneros también del 34% a las importaciones de bienes procedentes de Estados Unidos. Pekín explicó que entrarán en vigor a partir del 10 de abril, junto con controles de exportación a 7 elementos de las tierras raras, entre ellos algunos necesarios para la realización de resonancias magnéticas o la fabricación de productos de electrónica de consumo. Gran parte de los afectados por estos nuevos aranceles son socios de Estados Unidos en la OTAN. Precisamente la administración Trump sigue presionando a sus aliados para que gasten más en defensa, una medida que se puede complicar si el comercio se estanca. Mark Rutte, secretario general de la Organización Transatlántica, defendió que la guerra comercial no tiene por qué afectar a la cohesión de la OTAN. Los miembros de la alianza difieren en ocasiones en otros temas que no tienen que ver con defensa, lo que no impacta la capacidad y habilidad de la alianza para cumplir en materia de defensa común. Son temas distintos que hay que mantener separados y que no afectarán en nuestras discusiones, dijo Rutte desde Bruselas. Mientras, 3 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en Ucrania en un ataque ruso con drones en la región de Kharkov, en el noreste del país. Este viernes, los jefes del Estado Mayor de Francia y el Reino Unido visitaron Kiev para hablar de garantías de seguridad para Ucrania en caso de un alto el fuego con Rusia. Vamos a Oriente Medio. Israel lanza una nueva ofensiva en Gaza, un operativo que además de bombardeos incluye operaciones terrestres en Ciudad de Gaza. Al menos 30 palestinos murieron en este dispositivo israelí en la franja, según la Agencia de Defensa Civil del Territorio. Fuentes palestinas e israelíes han confirmado también la muerte de Hassan Farhat al tomando de Hamas, aunque en este caso en un bombardeo en Sidón, en el sur del Líbano, donde era comandante de una rama armada del movimiento islamista. En el ataque también murieron su hija y su hijo. Israel retomó sus ataques en la franja el 18 de marzo tras estancarse las negociaciones para una tregua que inició a mediados de enero. Regresar a ese alto el fuego es posible para Lucas Lior, analista de seguridad y sargento mayor de la Reserva del Ejército Israelí, pero no será posible mientras Israel no consiga sus objetivos básicos.
Existe la opción de que se regrese a un cese al fuego, pero hay que entender que los objetivos para Israel no cambian. Lo primero principal es que regresen todos los secuestrados. Segundo, que Hamas deje sus armas y que también los comandantes terroristas de Hamas sean deportados de esta zona. O sea, que el día de mañana Hamas deja de existir en la franja de Gaza. Estos son dos objetivos muy importantes que en todas las negociaciones Israel va a poner como términos. ¿Se puede llegar a términos medios en negociaciones, digamos, parciales? Sí, pero el conflicto no va a terminar no se va a retomar negociaciones finales si no se cumplen en su totalidad estos dos términos de Israel.
Era Lucas Lior, analista de seguridad y sargento mayor de las reservas del ejército israelí. Turno ahora para el sudeste asiático. Protestas este viernes por la presencia del jefe de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, en la cumbre regional en Bangkok. La visita del líder a Tailandia se realiza en medio de la crisis humanitaria que vive Birmania por el terremoto de 7,7 grados que se produjo hace una semana y que ya suma más de 3.000 muertos. Mariana Rivera.
No damos la bienvenida al asesino Min Aung Hlaing, dice una pancarta colgada frente al hotel donde se hospeda el jefe de la Junta Militar Birmana, quien llegó este jueves para participar en el Foro de Cooperación Económica y Técnica en Tailandia. A pesar de las críticas por su presencia en Bangkok, el gobierno tailandés recibió al mandatario y a otros líderes regionales con alfombra roja y una cena de gala en la víspera de la cumbre. El jefe militar es blanco de rechazos por perpetrar el golpe de Estado en Birmania en 2021 y desde entonces desatar una sangrienta guerra civil. La comunidad internacional lo ha sancionado y el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de detención en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora aislado en la escena internacional, esta visita a Tailandia le abre a Min Aung Hlaing una oportunidad para la diplomacia bilateral. El mandatario tendrá reuniones este viernes con los líderes de otros 6 países de la iniciativa del Golfo de Bengala.
Era uno de nuestros titulares, los recortes de Estados Unidos a la cooperación internacional a través de USAID. Ponen en riesgo las campañas de desminado del planeta. Washington financiaba hasta ahora un 40% de las acciones de desminado a nivel global. Hoy, 4 de abril, es el día de sensibilización a nivel mundial contra este arma que mata y mutila en muchas ocasiones a civiles. Al micrófono de Paola Ariza, Camilo Serna, director de la campaña colombiana contra minas antipersonas, advierte que sin el aporte de Estados Unidos no hay alternativa.
Las alternativas son pocas, porque los otros países que han venido financiando la acción contra minas en el mundo también están recortando sus recursos y lo han venido haciendo no en este momento de Estados Unidos, pues de la suspensión de Estados Unidos, sino ya desde hace bastantes meses atrás, sobre todo con la guerra de Ucrania. Muchos fondos se han desviado para apoyar Ucrania. Entonces, los países europeos, por ejemplo, que siempre han sido países que han estado apoyando el desminado o la acción contra minas, han venido bajando su financiación. Y si bien, si la mantuvieran, en ningún momento llegan al nivel de la financiación de Estados Unidos. Yo sé que ha habido movimientos, pero esos movimientos realmente todavía no se reflejan en la cotidianidad de la acción contra minas.
Era Camilo Serna, director de la campaña colombiana contra minas antipersonas. Regresamos a Europa, aunque para hablar de política en lugar de aranceles. En Francia, este fin de semana, Marine Le Pen se prepara para hacer una exhibición de fuerza. La política de extrema derecha reunirá este domingo a sus seguidores de Agrupación Nacional después de ser condenada por desvío de fondos europeos, a 2 años de porte de brazalete y a 5 de inhabilitación de cargos públicos. Esta última pena la deja, a falta de apelación, fuera de las elecciones presidenciales de 2027. Este viernes Le Pen se ha encontrado con un nuevo gesto de respaldo tras recibirlo del Kremlin o del presidente húngaro Víctor Orbán. Han sido el presidente estadounidense Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance quienes han cerrado filas con la líder de Agrupación Nacional.
Casa de brujas, así calificó Trump la condena de Marine Le Pen por parte de la justicia francesa. El mandatario pidió públicamente la liberación de la política ultraderechista que, según dijo, se encaminaba hacia una gran victoria antes de esa sentencia. Sin conocer visiblemente el caso, Trump afirmó que la acusación contra ella parece una simple equivocación contable. Ella probablemente ni siquiera estaba al corriente del asunto, dijo también el mandatario, refiriéndose al fallo judicial. Y en la misma línea que Trump, el vicepresidente J.D. Vance dijo ayer: eso no es la democracia. Para Vance, se intenta encarcelar a Le Pen y apartarla del proceso electoral por una acusación particularmente menor. El vicepresidente también insinuó que Le Pen no estaba personalmente implicada en los hechos. Las elecciones presidenciales francesas están previstas para la primavera de 2027. Trump acusa a izquierdistas europeos de usar la justicia para silenciar la libertad de expresión y atacar a líderes políticos como Le Pen.
Era una información de Asbel López. Vamos a Latinoamérica. Panamá ha confirmado que la pasada medianoche venció el salvoconducto que había otorgado al expresidente Ricardo Martinelli para que viajara a su asilo en Nicaragua sin que el gobierno de Daniel Ortega haya dado respuesta. Días antes, Managua ya advirtió que no lo recibiría al considerar su salida una emboscada. Martinelli, empresario multimillonario, se refugió en la embajada nicaragüense en Ciudad de Panamá el 7 de febrero de 2024 para evadir una condena de más de 10 años por lavado de dinero. Y al menos 5 personas fallecieron en Bolivia, incluyendo un bebé, tras la explosión de un artefacto en la sede de una cooperativa minera en la región de Sorota, territorio en disputa por la extracción de oro. La zona está siendo escenario de un conflicto entre cooperativas por la fiebre del oro, cuyo valor ha subido un 260% en los últimos 10 años. Terminamos con último apunte, ahora ya sí en Europa, donde el humorista y actor británico Russell Brand ha sido acusado de violación, agresiones sexuales y atentado al pudor, según anunció este viernes la policía londinense en un comunicado. Las acusaciones contra Brand, que cumplirá 50 años en junio y se hizo popular en el Reino Unido por conducir un programa derivado del reality show Big Brother, se refieren a presuntos delitos cometidos en 1999 y 2005 contra 4 mujeres. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Pueden seguir escuchándonos en rcimundo.com, informarse en nuestras plataformas digitales y abonarse a nuestro canal de noticias en WhatsApp. Gracias por acompañarnos.